periodista, comunicadora y locutora, doblajista también, nuestra colega peruana Salomé Yalta, quien está vía Zoom conectada con nosotros. ¿Cómo estás?
Buenos días, Francisco. Buenos días, Maricel. ¿Qué tal? Mucho gusto después de tanto tiempo.
¿Todo bien por ahí?
¿Cómo anda?
Bien, bien, bien. Sí, todo tranquilo. Bueno, no tan tranquilo, pero ahí ya les voy contando.
Me imagino que ha sido una semana bastante convulsionada en este sentido. Ya habíamos charlado hace un par de semanas, cuando estábamos entre medio de las dos fechas, ¿no? De la primera y segunda vuelta, y nos diste un panorama bastante complicado de cosas que venían pasando. Justo había pasado este atentado allí en esta zona populosa del Perú, y que había dejado varios muertos, y bueno, se lo estaban tirando políticamente para un lado o para el otro. Y ahora, una vez ya la segunda vuelta realizada, hay resultados y parece que Pedro Castillo es quien finalmente se hace con el gobierno.
Exactamente. Bueno, hasta el momento bueno, hay un montón de caos, la verdad, porque todavía virtualmente ya hay un presidente, pero no hay datos, o sea, no hay una respuesta oficial, ¿no? Uh-huh. Y más que nada porque ha pasado algunos antecedentes, ¿no? De la candidata Keiko Fujimori, ¿no? Hasta el momento, o sea, las elecciones se realizaron bien, ¿no? Siempre hay incidencias de algunos personeros, ¿no? Simpatizantes, que a veces se encontraron también a gente que estaba marcando las cédulas para favorecer a un candidato, ¿no? Pero que esas denuncias fueron básicamente, pues, en el momento se encontraron y se siguió con normalidad, ¿no? Pero claro, lamentablemente, pues, esto lo han tratado de generalizar como si hubiera un fraude de mesa, ¿no? Entonces, sí, ahorita el Perú está como en una situación de incertidumbre.
Claro, es lo que yo venía comentando estos últimos días, a partir del domingo. Bueno, empezó a hablarse, digamos, desde el espacio de Keiko Fujimori de indicios de fraude, ¿no? Como que quisieron poner la denuncia, pero no realmente, y sí, digamos, como meterla en la agenda periodística.
Exacto, sí, o sea, ella ha hecho una denuncia de indicio de fraude, aproximadamente, pues, no, de algunos casos muy, muy específicos, ¿no? Pero parece que ya se ha contactado con estudios de abogados los más caros del país para, uh-huh, para que puedan anular, o sea, quieren anular más de 200.000 votos. Entonces es una cantidad increíble, ¿no? Y la verdad, esto no sé cuánto tiempo nos va a durar, la verdad, porque esto genera mucho, mucho caos. O sea, estamos en una situación en que no sabemos qué vamos a hacer, la verdad, porque hay marchas, hay manifestaciones de los mismos simpatizantes de Keiko Fujimori, y también están prácticamente hablando mal de las instituciones democráticas, ¿no? Quitándole credibilidad, y eso sí es ya peligroso también, ¿no?
Claro. Particularmente desde el espacio de Pedro Castillo, ¿qué acciones están realizando?
Mira, hasta el momento, el primer día, básicamente, cuando se dio que Pedro Castillo estaba, hay un empate técnico, la verdad, o sea, la diferencia es de 70.000 votos aproximadamente, y la OMP, o sea, la Oficina de los Procesos Electorales, ya está al 99.9%, y hay una diferencia de aproximadamente 70.000 votos, ¿no?, que le da ya la presidencia a Pedro Castillo. Entonces, estos días hubo como mucha incertidumbre de las, por ejemplo, cerraron muchas tiendas, enrejaron tiendas pensando, uh-huh, de que iban a haber saqueos, subió el dólar, ¿no? Subió el dólar hacia una cantidad total abismal, y después hoy día ya se habla de una baja, ¿no? Pero como que hubo mucha tensión, mucha psicosis. Entonces, claro, lo que ha hecho hasta ahorita el equipo técnico de Pedro Castillo es llamar a la tranquilidad, ¿no? Y posiblemente el que podría ser su ministro de Economía, Pedro Franque, ha estado yendo a todos los canales, a toda la prensa, para dar ese respiro, ¿no? Esa tranquilidad de que las cosas van a estar bien, ¿no? Entonces eso hizo que ya el dólar al menos hoy día baje un poquito de lo que estaba, ¿no? Y al menos ya hay un poquito más chisme, cautela, la gente como que ahorita el problema es, la atención es, ¿qué va a pasar con Keiko Fujimori, no? Porque de verdad eso es lo que nos está llevando ya al pánico total, ¿no? Es terrible, de verdad, porque no podemos descansar. Hay muchas crisis políticas ahorita también con el tema del Congreso, entonces no sabemos a qué lado mirar.
Claro. Maricel, seguramente tenés alguna consulta para Salomé. Sí.
Salomé, vos decías que se estaban dando marchas de simpatizantes de un lado y del otro. ¿Se dan en Lima solamente o en otras regiones del país? Y si son pacíficas, y bueno, tuvo que intervenir la policía.
O sea, hay marchas, la marcha que se está dando principalmente es en Lima, sí, de Keiko Fujimori y de Pedro Castillo también, de algunos simpatizantes, han estado alrededor de... han madrugado prácticamente en las afueras de la ONPE, ¿no? Para observar, ¿no? De todo este proceso. Sí ha habido manifestaciones y agresiones entre unos y otros, ¿no? Pero no algo que es como casos aislados, ¿no? Pero hasta el momento sí preocupa porque generan pues tráfico, a veces no sabes qué va a pasar, salen en las noticias, después vuelven a sacar. Y ayer ya Keiko Fujimori ha hecho una nueva, llamó a la prensa para anunciar que sí van a tratar de anular más de 200.000 votos, ¿no? Entonces sí esta tensión puede seguir continuando, ¿no? En estos días. También se ha denunciado en la prensa de que han estado tomando, por ejemplo, los simpatizantes del candidato Pedro Castillo, como que ya estaban celebrando. Entonces estamos en una época en la cual pues hay que tener mucho cuidado por la misma cuarentena. Y la verdad que sí, pues no, ya prácticamente se habla de una tercera ola porque estos candidatos han llamado a toda la gente a mítines, ¿no? Un montón de personas y no sabemos qué va a pasar, la verdad. Sí.
Claro, sí, porque todo esto es, las movilizaciones son en contexto de pandemia. Y la otra novedad que es el papel de las Fuerzas Armadas en estas democracias de América Latina, tristemente en algunos casos han tenido mucho peso, porque algunos votantes de Fujimori están pidiendo la intervención de las Fuerzas Armadas para que Castillo no llegue al poder. No sé si se han... las Fuerzas Armadas han dado su postura...
Sí, han llamado a la calma y que van a respetar el proceso democráticamente, ¿no? O sea, ellos van a esperar los resultados de la OMPE, ¿no? Para trabajar, o sea, con total normalidad se puede ejercer en el Perú el cargo del presidente, ¿no? Entonces, sí, o sea, hay como un cierto... Este inicio de fraude sí ha generado, pues, que la gente se lleve por la desinformación, porque hay muchos videos... muchos fake news, cosas que la verdad la gente se está asustando y la verdad que son videos pues editados, ¿no? Entonces la gente se está llevando a un pánico de verdad terrible y salen a marchar y después se dice que esto pues es falso. La cantidad de cosas que han salido y para tener que decir que al final no es verdad son un montón, o sea, ha salido un montón de cosas y esto va a generar, no sé a qué nivel vamos a llegar, pero la verdad estamos en una situación de espera, ya, o al menos en la OMP, tranquilidad, pero no sabemos con qué va a venir mañana, pues, Keiko Fujimori, porque, o sea, ya ella ya perdió y tiene que aceptarlo, ¿no? O sea, puede, obviamente, observar, puede pedir que se observen algunas actas, pero yo creo que ya la cantidad de votos que ha pedido que se anulen es demasiado, ¿no? Y quiere... o sea, cerrar mesas, ¿no? Anular mesas completas, más de 800 mesas. Entonces, ya esto ya es otro tipo de nivel, y sobre todo en la parte del sur, donde ella no ha ganado.
Claro.
¿No? Avalando a que, o sea, esa gente que es más humilde, ¿no? Es la que ha podido tener más errores. Entonces, ya es como que ni siquiera puede respetar el voto de los ciudadanos, ¿no?
Uno de los argumentos fue ese.
Y es lo mismo que pasó en Estados Unidos con Donald Trump. Algo así lo estamos viendo aquí en Perú.
Bueno. Sí, Maricel.
Sí, no, la última por mi parte. Uno por ahí puede entender la postura de Keiko Fujimori porque ya viene de perder otras elecciones presidenciales y una más, a pesar de que es muy joven, por eso por ahí uno entiende esta situación de querer revisar estos votos. Vos decías, y esto te lo pregunto como ciudadana común, si hoy tenés que salir a la calle a hacer alguna compra, ¿te podés mover con normalidad? ¿Los negocios están abiertos? Por lo que contabas antes.
Mira, los primeros días sí hubo como que esto de cerrar tiendas, ¿no? Pero después ya está volviendo todo a la normalidad, más, bueno, los, no son marchas, sino son simpatizantes que están yendo a ciertos puntos, ¿no? A tratar de presenciar este qué es lo que va a pasar en la OMPE, ¿no? Pero la verdad, o sea, uno puede salir tranquilamente, al menos que no te acerques a esos puntos que generalmente es en el mismo centro de Lima, ¿no? Uh-huh. Por el mismo tráfico que genera y todo, ¿no? Pero de ahí hasta el momento son esos lugares. O sea, uno puede tranquilamente ir a trabajar, puede hacer sus cosas, ¿no? Pero la verdad que la gente ahorita no tiene ni ganas de hacer nada porque está muy pendiente de lo que está pasando, ¿no? Entonces, todo el tema de conversación es esto de la crisis política y de este proceso electoral.
Claro, en este caso, digamos, la pandemia como que ha pasado a un segundo plano de manera importante, ¿no?
Sí, o sea, ya se habla de una tercera ola, más estos mítines que han sido encuentros grandes, ¿no?, de personas, pero, y más que ahorita ya se ha encontrado la nueva cepa de la India en Arequipa, entonces, ajá, sí deberíamos ya de preocuparnos, ¿no?, en lo que sería la pandemia, pero no nos dejan, Keiko, la verdad.
Está complicado, está complicado con la intervención de Keiko Fujimori en la agenda periodística, sin dudas. A ver, otra cosa que te iba a preguntar, saliendo un poquito de la cuestión electoral y, bueno, de la situación política, tiene que ver con el tema de la vacunación. Los calendarios de vacunación ahí en Perú, ¿cómo se están llevando adelante? ¿Siguen haciendo vacunaciones? ¿Están llegando vacunas hacia tu país?
Sí, bueno, se tuvieron que suspender algunos puntos de vacunación justamente por esto de las elecciones y por las marchas que justamente también fueron cercanos a estos puntos de encuentro, ¿no? Uh-huh. Pero sí se está llevando con normalidad. Estamos, primero se dio prioridad a las personas, a los adultos mayores, luego a las personas con enfermedades raras. Uh-huh. También ahora se está dando, ahorita estamos ya en los 60 aproximadamente, 60 de mayores de 60 años, ajá, ¿no? Y sí, ha avanzado rápido, la verdad, ¿no? No pensábamos que iba a ser tan rápido, porque al principio sí tuvimos bastantes quiebres con esto de los cambios de presidentes que no habían hecho los contratos, con las vacunaciones que estaban pendientes, y sacan a uno, ponen al otro, imagínate, ¿no? Uh-huh. Entonces sí ha sido un proceso lento, que pensábamos que iba a demorar más, pero la verdad que la gestión ahorita está rápida, ¿no? Claro que el virus ataca más rápido, pero sí, al menos ya se está llegando a votar, a vacunar a bastantes personas, ¿no? Al menos las personas ya adultos mayores, que eran los que tenían más riesgo, doctores, primera línea, ya están vacunados.
Claro. Bueno, sigue más o menos un calendario, digamos, como los que estamos llevando adelante en Latinoamérica. Básicamente en la Argentina estamos más o menos en la misma situación. Y particularmente con el tema de restricciones y demás, bueno, hubo elecciones, entonces esto se complica, pero ¿cómo están avizorando en estos días? ¿De qué se habla para los próximos meses?
Bueno, se habla de la tercera ola. Obviamente aquí en el Perú, pues, Lima en sí ya la vacunación está más completa, ¿no? Pero sí, las provincias todavía falta vacunar, ¿no? Todavía creo que siguen en adultos mayores. Obviamente tenemos el toque de queda es hasta las 9 de la noche. Uh-huh. Ya todo el mundo tiene que estar en su casa, ¿no? Ahorita está con total normalidad. Sí, estamos como saliendo de esta segunda ola y como que está un poco más tranquilo. Pero sí, o sea, la gente puede ir a los supermercados. Ya tenemos abiertos los supermercados hasta las 7 de la noche aproximadamente. Entonces, como que antes era hasta las 4, entonces 5, 4, ¿no? Y era como muy difícil. Salías de trabajar y no te alcanzaba para ir al mercado. pero ahora sí, pues, hay un poquito más de libertad en esa parte, ¿no? Uh-huh. Pero sí, o sea, a veces la gente es muy descuidada, ¿no? Y esto, como te digo, de los mítines, puede ser que se provoque algo un poquito más fuerte, ¿no? Eso es lo que da un poquito de miedo.
Claro. ¿Y las clases, Salomé, son presenciales o a distancia?
No, a distancia. Sí, hasta el momento es a distancia. Algunos centros artísticos creo que ya están abriendo lo que sería, pues, algo presencial, ¿no? Pero para pequeños grupos, ¿no? Pero todo es se han abierto los teatros, se están abriendo los museos, o sea, pero de ahí ya bares, discotecas, antros, no, pues no, eso todavía no. Cafés, restaurantes para comer, sí, ¿no? Pequeños, ¿no? Pequeños lugares con un aforo del 50% aproximadamente. Antes era 25, creo, ahora son 50%.
Me gustaría volver un poquito sobre el tema, bueno, elecciones, segunda vuelta. ¿Cómo viviste vos el domingo?
Bueno, la verdad es que toda esta campaña ha sido muy triste, la verdad, porque ha hecho que haya una división en el país, familiares, amigos. Hay mucha discriminación, ha generado que haya mucha discriminación y mucho racismo hacia el sur. Entonces, eso sí afecta, puede generar un quiebre muy grande, porque la verdad ya la gente no se mide con lo que dice, o sea, te dicen terrorista porque de repente tú eres un poquito, no sé, piensas más de izquierda, que íbamos a llegar al comunismo, en fin, o sea, la campaña ha sido muy violenta. Los medios de prensa han sido muy parcializados hacia una candidata, a Keiko Fujimori. Entonces, menos la prensa independiente, ¿no? Que sí se han mantenido neutral, ¿no? Lo más neutral posible. Uh-huh. Y bueno, pues entonces sí se busca una reflexión, ¿no? Una reflexión de los medios, de los líderes de opinión, que hasta ahorita no, algunos han salido ya a decirle por favor a la señora Keiko que acepte la derrota, ¿no? Pero algunos sí están como medios calladitos y estamos esperando qué es lo que van a decir, ¿no? Como Mario Vargas Llosa, por ejemplo, que la apoyó en la campaña y hasta ahorita pues no dice nada, ¿no? De todo este indicio, entre comillas, fraude, ¿no?
Claro.
Entonces sí nos preocupa todo esto, ¿no? Porque la campaña sí ha sido muy, muy violenta desde el principio. Entonces, ahorita uno decía, ya termina el 6 y vamos a abrazarnos nuevamente, ¿no? Pero no, o sea, esto ha generado que la gente se quiebre y que empieces a insultar al otro bando, que por qué tú has votado por ella, que tú has votado por él. Y sí, o sea, hemos llegado al nivel de que hay gente que dice que ya no quiere ir a Cusco porque ellos han votado por Pedro Castillo, ¿no? O sea, ya no, ¿para qué vamos a ir a Cusco? Ellos son rojos, comunistas, porque la diferencia de verdad del sur ha sido abismal, ¿no? Ha sido de 60% de diferencia, o sea, Pedro Castillo tenía 80% y Keiko 20%, ¿no? Es wow, es un montón, la verdad.
Claro, está muy bien diferenciado demográficamente, digamos, las variables electorales en ese sentido. El sur votó mayoritariamente por Castillo, y en los centros urbanos más grandes, por ahí es donde Keiko Fujimori se hizo más fuerte.
El costa norte, ¿no? Todo lo que es costa norte, Lima incluyendo, ha sido victorioso para Keiko, ¿no?
Particularmente me decías esto, sí. Los grandes medios o los medios de comunicación en su mayoría están a favor o estuvieron como bregando un poco más por Keiko Fujimori que por Castillo. Pero esto también tiene que ver con que Castillo no tiene una gran plataforma política, ¿no?
Sí, también puede ser, ¿no? Ellos muchos dicen que Pedro Castillo no quería asistir a los medios, ¿no? Pero sí, ya ahorita hay renuncias de periodistas en los principales canales de televisión, y renuncias y despidos, ¿no? Despidieron a la jefa periodística hace poco de prensa porque no quería abiertamente apoyar a la candidata Keiko Fujimori. Entonces, sí, o sea, tal cual, ¿no?
Ah, o sea, ahora, a ver, pues, perdón, repetime esto que me contabas, que no estoy enterado.
Lo que pasa es que
echaron a una periodista de una cadena por no apoyar abiertamente a una candidata?
Sí, sí, a la jefa periodística. A la jefa periodística justo la despiden porque ella quería ser imparcial con los dos candidatos, ¿no? Ajá. Entonces la despidieron y han puesto a otro jefe periodístico, la verdad, que sí, o sea, con las investigaciones que se van dando, sí hay más acercamiento a lo que sería al grupo de trabajo de Keiko Fujimori, ¿no? Entonces, sí preocupa, pues, ¿no? Y ahorita sí hay despidos de varios periodistas, no de uno, sino de varios, porque no han querido apoyar lo que les han dicho los directores, de que tienen que apoyar más estratégicamente a un candidato.
¿Y los entonces, sindicatos de prensa?
Han renunciado y otros han... La verdad, o sea, se han mantenido hasta ahorita ausentes. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero ha sido ayer o anteayer ya lo de los despidos. El Colegio de Periodistas tiene que manifestarse también por eso. Pero como te digo, ahorita toda la atención es Keiko Fujimori y su denuncia de fraude, pues, ¿no? Entonces, no sabemos por dónde mirar porque también el Congreso ahorita está haciendo una cuarta legislatura y poniendo algunas, quiere cambiar algunas cosas de la Constitución que van a favorecerlos a ellos, ¿no? Entonces, así, rapidito, ¿no? Mientras nosotros estamos pensando, pues, en Keiko, ellos están en otra nota, la verdad. Entonces, uh-huh. No sabemos por dónde mirar y de verdad sí estamos en una crisis democrática prácticamente con todo lo que está pasando.
Bueno, después de todo lo que me contás...
No les quiero asustar.
Digo,
toda Latinoamérica es así.
Me siento muy bien pero acá sí. Sentado en la Argentina. Estoy como, no, sí, o sea, como sí. Más tranquilo, sí.
La crisis política aquí es de nunca acabar, la verdad. Todos estos meses han sido bien, bien pesados desde noviembre, desde que metieron al presidente Merino, pues, ¿no? Desde ahí sí. no hemos descansado, ¿no? Es como que a veces uno dice ya, bueno, hay estabilidad, ¿no? Pero no, ahorita estamos en crisis, pero también entiendo que en países como Argentina, Colombia, Chile, Brasil, ¿no? En todas partes, pero sí, sí. Les manifiesto lo que está pasando aquí, ¿no?
Claro,
y Perú, es un poco terrible y tenso.
Tiene una particularidad, está bastante convulsionado hace bastante, más allá de la estabilidad que tiene, digamos, relativa que tenemos en los otros países latinoamericanos, que tenemos problemas, pero bueno, tenemos cierta estabilidad en ese sentido, en la política por lo menos. ¿Cómo ves, y para cerrar y agradeciéndote el tiempo que nos brindás, obviamente, le recordamos a la audiencia, estamos hablando con Salomé Yalta, comunicadora peruana, que siempre, bueno, que ya van dos veces que charla con nosotros y nos cuenta un poco de la situación allí. ¿Cómo lo ves a Castillo para armar su gobierno? Me decías que recién quien va a ser el ministro de Economía salió como a apagar incendios discursivos por los canales, ¿no? Antes de asumir en cualquier cargo, pero ¿cómo lo ves para armar el gobierno?
O sea, posiblemente sea el ministro, ¿no? Eso es lo que parece entender, pero ajá. Todavía no ha armado él una cartera de ministros ni nada, ¿no? Hay que esperar, pero sí eso da un poquito de tranquilidad, al menos porque la parte económica, que es lo que preocupaba más, ¿no? Al menos te estabiliza, ¿no? Los comentarios que él ha dicho. Uh-huh. Ahora, lo que vemos de Pedro Castillo, pues sí, o sea, es un gobierno que va a ser bien inestable, porque sí, al momento de presentar hasta su equipo técnico hubo mucha descoordinación, ¿no? La verdad, no sabemos qué pueda pasar. Esperemos, tenemos la esperanza de que al menos la gente que lo rodee puede asesorarlo, ¿no? Pero de ahí también sabemos que está el señor Cerrón, que la verdad es el jefe del partido de él, que ya tiene denuncias, tiene ya cargos, ¿no? Para que no pueda tener un cargo político, mejor dicho.
Claro. Digamos, porque esta persona, Cerrón, recuérdame el nombre de pila, que ahora no lo recuerdo, él, digamos, está inhabilitado para ejercer cargos públicos
sí,
y por
exacto,
eso, digamos,
sí.
Pedro Castillo toma el lugar del liderazgo de ese partido.
Claro, los partidos políticos pues escogen, ¿no? mediante una base, mediante un CEP, pero Vladimir Cerrón en sí, él como dueño del partido, como jefe de partido, no puede ejercer ningún cargo, ¿no? Pero sí se ha expresado cada vez que puede, ¿no? Entonces, en vez de ayudar a Pedro Castillo que pueda dar una estabilidad, o sea, es como que le vuelve más inestable porque ya sus casos han sido, pues, o sea, está denunciado y sí, ya oficialmente él no puede ejercer ningún cargo político. Entonces, sí nos preocupa que él tenga tanto poder, ¿no? Vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque Pedro Castillo ha dicho que él no va a estar, pero igual, siempre hay una metidita de pata de él por ahí, ¿no?
Claro, pero es el padrino político de Castillo, de todos modos.
Bien. Sí, y él es de ideas muy radicales, ¿no? Entonces, claro. Sí, preocupa.
Salomé, te quiero agradecer mucho el ratito que hemos charlado y obviamente siempre estás invitada, así que
gracias.
Cuando haya cosas que pasan en Perú, yo te voy a hablar a vos y si querés atendernos por Zoom, por teléfono, como sea, siempre serás bienvenida.
Muchas gracias a ustedes, Martín, por quería contarles un poquito aquí del panorama, que siempre es bueno que se sepa, ¿no? Y darme la oportunidad también de poder estar aquí. Muchas gracias a ustedes.
No, por un beso, favor, gracias. A vos. Un gran abrazo, te mandamos hacia Perú. Abrazitos. Y nos encontramos la próxima.
Hasta luego, gracias.
Era Salomé Yalta, desde Lima, Perú, comunicadora peruana, justamente, también locutora, doblajista, una colega, que nos cuenta un poco del panorama allí, a raíz de que este domingo ha habido elecciones, segunda vuelta. Pedro Castillo, quien se perfila para ser el ganador, ya con casi la totalidad de los votos escrutados. Bueno, tiene un gran desafío por delante, que es armar un gobierno que le dure, básicamente le dure una gestión, y más o menos tranquilizar las aguas de un Perú que políticamente, como nos cuenta Salomé, está exaltadísimo. Seguimos en Punto de Foco.
Distintos puntos de vista para pensar la actualidad. Punto de Foco.